En 810 en vivo, comportamientos y gustos.
Yo sé que en estos momentos hay muchos oyentes que están o cocinando o empezando a cocinar, o comiendo por empezar a comer o pensando en lo que van a almorzar. Porque es la hora, ¿no? Van a ser las 12 menos 20. Y seguramente que en esos platos o en esas mentes no figuran los insectos. Es casi un hecho, estoy seguro. Ninguno este mediodía va a almorzar insectos como se come en tantas otras partes del planeta. Desde una pizza de grillos, tacos de langostas o de saltamontes, o tantas otras preparaciones que hoy existen y que sin embargo no están difundidas aquí en nuestro país. Pero los insectos son el alimento del futuro. No lo digo yo, lo dice la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, que puso el foco en este tema en un congreso internacional que llevó por título Insectos para Alimentar al Mundo. Se hizo en Holanda esto. Tenemos una cantidad de preguntas en torno a los insectos, sobre sus propiedades, al por qué se está diciendo que representarían la seguridad alimentaria para el futuro. Y por eso vamos a consultar este tema con el ingeniero agrónomo, docente universitario y entomólogo Roberto Carballo, a quien saludo del otro lado de la línea. ¿Cómo le va, Carballo?
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, gracias por atendernos. ¿Cuáles son los beneficios que tendría la ingesta de insectos, ingeniero?
Yo no sé si serían beneficios, ¿no? Sería una sustitución de una fuente de proteínas que, es decir, de pronto sería mucho más más económica esa fuente de proteínas que otras fuentes de proteínas. Una cosa que es real es que en la transformación de la energía, en la conversión de la energía en proteínas, los insectos son los más eficientes, ¿no?
Ajá.
Es decir, en la producción de proteínas los insectos le ganan a cualquier otro organismo.
¿Hasta una vaca?
Es decir, tienen una capacidad de transformar energía en proteína, es decir, materia, otro tipo de material, el material vegetal en proteína, que es lo que tiene cualquier otro animal. Eso es cierto y es indudable. Y que muchas civilizaciones en muchos lugares lo usan, yo no diría como alimento fundamental, sino como una especie de complemento alimentario, una especie de tradición alimentaria, ¿no?
Uh-huh.
Esa es la visión que tengo yo de los insectos como alimento.
Claro.
No sé si se me entiende.
Sí, sí, sí.
No lo veo como una fuente fundamental, sino a veces como sustituto de una fuente proteica. Es decir, es común que se utilicen las termites, no son las termites que nosotros tenemos acá, sino que son otras especies de termites en África para que la gente los consume. Es decir, la gente los consume, ciertas etnias en ciertos lugares que indudablemente no tienen otra fuente proteica aparentemente con la abundancia que podrían tener o con la facilidad de obtención que podrían tener de este tipo de insectos, ¿no?
Claro. ¿Podrían ser un buen sustituto o un buen complemento para las raciones que consumen los animales, los pollos, el ganado?
Bueno, acá si hablamos de, por ejemplo, de tradiciones en la frontera, yo no sé ahora, pero hace un tiempo atrás, y la gente que vive ahí se debe acordar de que iban a los montes, iban al campo y abrían los cupín, es decir, unos nidos de termites que nosotros tenemos, que son autóctonos, son indígenas, los abrían y se los daban a los pollos. Alimentaban, es decir, a las gallinas y a los pollos con termites. Era una fuente proteica. Y yo no sé si lo siguen haciendo todavía. No lo he visto últimamente por esa zona, pero
claro,
lo han hecho, ¿no? Porque incluso, si si uno ve esos tacuruses, los tacuruses son hormigueros, pero a veces son las termites, los cupín que se llaman en la frontera, los que sustituyen a las hormigas. Bueno, y eso se utiliza, ¿no? Se utiliza, o se utilizaba.
Claro, también se podrían hacer harinas, por ejemplo, con ellos.
Puede hacer harinas. Ahora, el uso más usual de los insectos en este momento como alimento, aparte de esas tradiciones o esas costumbres que pueden existir en algunos países, por ejemplo, es decir, en México, en Colombia, que comen hormigas y comen ese tipo de insectos, aparte de eso, son muy usados, y uno encuentra una bibliografía abundante, son muy usados, se crían y son usados en alimentar pájaros, en alimentar peces, aquella gente que es que cría ese tipo de animales, ¿no? Es decir, es muy común eso, ¿no?
Claro. ¿Es cierto que destaca la mosca por sus propiedades?
Yo no diría que la mosca por sus propiedades. Lo que pasa es que la mosca tiene una capacidad de reproducción tremenda. Es el insecto que la capacidad reproductiva es mayor. Uno en verano puede tener, cuando la temperatura anda por los 30 grados, puede tener una generación de moscas cada 10 días, ¿no? Es decir, eso, es decir, la capacidad que tiene la mosca de reproducirse es tremenda. Ahora, que pueda ser usada como alimento, eso ya es otra cosa. Los animales la consumen, los pájaros la consumen. Es decir, uno en el campo, muchas veces no se encuentran insectos o no se encuentran moscas debajo de la bosta de los animales, porque gran cantidad de aves consumen restos de granos que quedan, y eso evita que la mosca se críe, o consumen también las larvas de la mosca. Eso es muy común, y las aves consumen gran cantidad de insectos, ¿no? en condiciones de campo.
Las sociedades orientales han sido más propensas a consumir insectos que Occidente.
Yo no sé, porque en dónde, yo no conozco, por ejemplo, decir, uno tiene la costumbre de ver de las comidas, bueno, es un tema personal, ya no, de las comidas del Medio Oriente, pero en el Medio Oriente no se usan, ¿no? Es decir, la civilización del Medio Oriente lo usa. En el Lejano Oriente puede haber, es decir, pueden estar existiendo, pero no como un consumo permanente, no como una fuente permanente de proteínas, ¿no? Yo contaba a la compañera de ustedes, a Valentina, que hace tiempo, por curiosidad, ¿no? Eran otras épocas esas. Cuando la guerra de Vietnam, a mí se me ocurrió pedir un libro que hablaba de los insectos como alimento. Entonces, era un libro del Ministerio de Defensa de Estados Unidos que se lo daba a los soldados que estaban en Vietnam. Y era otra época. Entonces, le decía que podían consumir cualquier tipo de insecto. Podían consumir cualquier tipo de insecto que les iba a servir como fuente proteica o como sustituto de alimentos, pero lo único que tenían prohibido era consumir insectos que estuvieran en contacto con la gente. Ese es un problema importante, ¿no? Es decir, ¿en qué medida los insectos están en contacto con las personas? Porque, es decir, esa infestación cruzada que puede existir entre insectos y gente, es decir, los insectos como transmitiendo enfermedades, es decir, hay que tener en cuenta que los insectos son portadores, hay grupos de insectos muy importantes como portadores de enfermedades, ¿no? De bacterias, tanto internamente como externamente, ¿no?
Digamos que los insectos criados a cielo abierto no tienen problema.
No, ahí no hay ningún problema, incluso nosotros podemos comerlos. Es decir, hay que ver que nuestras costumbres culinarias cambiaron porque tenemos ciertas pautas de consumo que antes no las teníamos. Es decir, nosotros admitíamos antes consumir porotos que tenían gorgojos dentro de ellos. Es decir, cualquier persona se puede acordar que los abuelos separaban los porotos infestados de los no infestados, pero, es decir, era admitido el que hubiera algún insecto. Incluso el la antigua sopa era venía con pulgones, con áfidos, y los áfidos no producían ningún tipo de inconveniente, es decir, flotaban arriba arriba de la sopa, ¿no?
Porque, hay una mosca en mi sopa, mosca.
Claro, ahora encontramos una mosca en la sopa, la mosca es otra cosa, representa otra cosa, es decir, hay una imagen, es decir, si hay mosca arriba de nuestra comida o hay una mosca volando alrededor de la copa de vino, bueno, entonces eso ya es signo de otro tipo de problema, ¿no? Es un problema sanitario, es como encontrar una cucaracha también en un plato. Esos ya son problemas sanitarios que no demuestran un buen manejo de la situación en el lugar que estamos comiendo. Ese es otro tipo de problema, ¿no?
Claro. La cucaracha, bueno, también muy extendida por todo el mundo, ¿podría ser también una fuente de proteínas?
Lo que pasa es que hay especies de cucarachas que viven muy cercanos a nosotros. Es decir, no tienen la misma eficiencia de producción y de reproducción que tienen las moscas o que tienen otros insectos. A la mosca creo que no le gana a nadie. Ah. Es decir, son ciclos más largos. Pero las especies de cucarachas que viven en condiciones urbanas, es decir, que son que viven entre nosotros, son muy pocas especies. Y dentro de esas especies, las especies que realmente son transmisoras de enfermedades, es una de ellas, es decir, que es importante, es una de ellas, es la cucaracha que vive dentro de los caños, es importante en hospitales, es importante en condiciones de alimentación, de restauración, es importante, ¿no?
Peligro allí.
Es un peligro porque, es decir, está en contacto con bacterias que pueden estar transmitiendo enfermedades a la gente, ¿no? Es decir, a las personas.
Claro. Ingeniero, y volviendo a la mosca, ¿es cierto eso que escuché alguna vez? Decía que el ser humano no pudo nunca reproducir el vuelo de la mosca. ¿Que vuela para todos lados la mosca?
La mosca tiene una buena capacidad de vuelo, es decir, debe ser la mosca doméstica, el grupo de las moscas, el grupo de los dípteros, debe ser el grupo, es uno de los grupos más evolucionados, indudablemente, y la capacidad de vuelo que tiene es muy alta. Capacidad en el sentido de habilidad, ¿no?
Porque habilidad.
De habilidad, porque a veces, es decir, se le da a la mosca atributos que no tiene, es decir, volar kilómetros de distancia, eso no. Es decir, lo vuela si lo ayuda el viento. Ahora, tienen una muy buena capacidad de vuelo y muy buena habilidad de vuelo. Ahora, hay otros insectos que también son buenos, los odonatas, los alguaciles, tienen una capacidad extraordinaria de vuelo, tienen una detección de cuerpos extraños, es decir, muy buena, ¿no? Es decir, tienen una capacidad tremenda de poder detectar objetos extraños, personas y demás, ¿no? Es decir, que no lo tienen otros insectos. Son capacidades diferentes. Capacidades, es decir, no como las nuestras, no son incapaces de construir algo, de transformar algo, pero digo, son habilidades que tienen como especies y que han adquirido en el curso de la evolución, ¿no?
Claro. Ingeniero, ¿eventualmente los insectos podrían consumirse en el estado adulto o quizá también en el estado de larva?
Y podrían consumirse, lo que pasa que en el estado adulto, bueno, justamente en ese folleto hablaba de que podría haber y se han detectado, es decir, estos son por supuesto situaciones marginales, ¿no? Es decir, de que insectos que tienen un tegumento duro podrían estar dañando el intestino de los niños, por ejemplo. Entonces, es decir, el tegumento duro o incluso algún tipo de insectos que tiene algunos procesos cuticulares que son espinas o cosas por el estilo, podrían estar dañando a los niños. Ahora, lo que se consume son, por ejemplo, las hormigas se consumen fritas, es decir, las termites. Son blandas, la gran mayoría de ellos, excepto los soldados. Lo que comen los mexicanos, que hacen esa bebida que tiene el gusano adentro, ¿no? Eso es una larva. Ahora, se le dan las larvas también, tanto larvas como adultos se le dan a pájaros. Es decir, no hay inconveniente. Ahora, yo realmente pienso de que la sociedad y la ciencia va a encontrar otras fuentes de alimentos, otras fuentes de proteínas, que van a ser, por supuesto, más gustosas que los insectos. Yo nunca comí un insecto, pero creo que van a ser más, y que va, porque, es decir, el comer es mucho más que el adquirir nutrientes, ¿no? Es decir, implica muchas cosas, es decir, yo no soy especialista en eso, soy entomólogo, pero...
Uh-huh. Y le gusta comer también.
Claro, le gusta comer y le gusta degustar cosas y le gusta cocinar cosas y demás, ¿no?
Pero usted dice que viene más por qué lado, si los insectos no, ¿por qué lado? ¿Vegetales? ¿Otros animales?
Yo creo que va a haber fuentes de proteínas, el hombre va a encontrar fuentes de proteínas, incluso no necesariamente proteínas de origen animal, y se van a encontrar fuentes de proteínas. Eso es bueno, la biotecnología da para mucho, y creo que se van a encontrar fuentes de proteínas que van a ser de pronto, van a cambiar las costumbres culinarias de la gente, por supuesto, es decir, vamos a tener que cambiarlas, bueno, ahí es otro tema completamente diferente, pero yo no me imagino mucho la gente cocinando insectos en forma como nosotros hacemos un puchero o hacemos un asado o hacemos ese tipo de cosas que sirven mucho más que para obtención de proteínas, es decir, yo no veo eso.
Claro, pero es cuestión de gusto, ¿no?
Es decir, claro, lo que pasa es que...
Mire, en general hay un tal Peter Bickerton en Estados Unidos que come pizza de langosta y tacos de gusano, y dice que bien condimentado, que son riquísimos.
Sí, no, hay de todo eso, es decir, yo lo veo, uno lo ve en gourmet o otro tipo de otro tipo de programas y la gente lo come, pero yo lo veo como una cuestión que no es común en la gente.
Claro, medio exótico, ¿no?
Es decir, las ratas, los roedores se consumen en algunos lugares del mundo.
Y sí.
Los perros se consumen en algunos lugares del mundo, pero son costumbres muy particulares de un tipo de situación. Los insectos, es decir, es indudable que tienen esa capacidad, transformar energía en proteína más eficiente que cualquier animal. Ahora, de que ahí se transformen en el futuro de fuente proteica, bueno, ahí hay una gran cantidad de pasos que dar y de que sobrellevar, porque yo creo que hay estudios en marcha como para satisfacer las necesidades proteicas de la humanidad.
Sin tener que comernos la milanesa de gusano.
Sin tener que comernos una milanesa de gusano, porque va mucho más allá de que la necesidad de una fuente proteica. Tendríamos que cambiar todas nuestras costumbres.
Está claro. Bueno, muy interesante. Yo le agradezco al ingeniero agrónomo, docente universitario y entomólogo Roberto Carballo que nos haya atendido esta mañana,
Bueno,
buen almuerzo.
Gracias.
A usted. Hasta luego. Adiós.